Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. En esta tutoría vamos a continuar con la teoría del tema 4, elección y demanda. Van a aparecer en las pantallas algunos gráficos, pero que dan del libro del curso pasado, el libro que se utilizaba el curso pasado. Entonces, esas partes yo creo que alguna no aparece en el tema del nuevo libro, ¿vale? Con lo cual, veremos. Un segundo, que estaba comprobando con el libro. Vale, sí. Entonces, sobre todo lo que sí que veremos que aparece aquí en nuestras pantallas y está también en el libro, será sobre todo variaciones de los precios, la curva de demanda. Ahí os pondré un ejemplo, os explicaré gráficamente y con un ejemplo numérico lo que es la solución de Slutsky y de Hirsch, que aparece en el texto, que puede parecer muy complicado, pero que cuando se explica parece más sencillo. Bien, el tema de elasticidad también aparece en este tema. El excedente del consumidor es una cosa muy sencilla. Se puede ver ahora porque tiene que ver con la demanda. De hecho, en el primer capítulo, me parece, hay algún apartado o ejercicio que introduce ya ahí el excedente del consumidor, ¿vale? Pero digamos que el tema este del excedente del consumidor saldrá más adelante también en otro tema, ¿eh? La demanda de mercado también sale en un tema posterior, pero la veremos ya que está aquí, porque es muy sencillo, digamos, lo que entra dentro de ese apartado, ¿no? Es simplemente saber calcular la demanda de mercado y saber definirla, ¿no? Cuando lleguemos en el tema, cuando aparece en el libro, ya veremos si pone algo más. Pero en principio con eso vamos a poder funcionar. Bueno, pues vamos a continuar. Bien, bueno, esta es una de las cosas que no aparece en el libro actual, que es la ecuación demanda-renta o curva de Engel, ¿vale? Bien, habla todo de... Vamos a empezar por aquí para recordar un poco lo que vimos en la tutoría anterior. Lo que vimos fue cómo obtener o cómo encontrar el equilibrio del consumidor, la cesta de bienes que era óptima para el consumidor dados unos precios y una renta, ¿vale? Digamos que lo que hicimos fue encontrar, por ejemplo, ese punto y saber qué cantidad de X1 y qué cantidad de X2, dados los precios y la renta, el consumidor va a consumir, ¿no? Con lo cual sacábamos un número concreto, 3 de X1 y 7 de X2. Bueno, vale. Os dije también, vimos que esa misma expresión, si se mantiene generalizada, es la función de demanda de ese consumidor para cada uno de los bienes, ¿vale? Entonces, os decía que una función de demanda era una función matemática que relacionaba a la cantidad consumida de un determinado bien, por ejemplo, X1, como variable dependiente con otra serie de variables independientes. O sea, la función de demanda nos relacionaba a x sub 1 como función de otras variables que eran el precio del propio bien, p sub 1, p sub 2, que es el precio de otros bienes, y m o y, que es la renta. ¿Vale? Esa es la función de demanda generalizada, que la obteníamos también por el procedimiento que vimos cuando no poníamos precios específicos ni renta específica, sino que dejábamos las letras tal cual. Vale. De esta función de demanda generalizada, os dije que si nosotros consideramos constante el precio de otros bienes y la renta, tenemos la curva de demanda, que eso es lo que tendríamos aquí, ¿vale? O sea, ¿cómo obtenemos esa curva de demanda? Pues gráficamente lo que hacemos es ir variando el precio del bien 1, porque esa es la variable que seguimos manteniendo, la recta presupuestaria va pivotando y nos vamos encontrando con sucesivos puntos de equilibrio con diferentes curvas de indiferencia, ¿de acuerdo? Si unimos todos los puntos de equilibrio en ese gráfico que tenemos x sub 2 en ordenadas y x sub 1 en las pistas, obtenemos lo que aquí llama, en ese libro del curso pasado, llamaba curva precio-consumo, ¿vale? Nosotros podemos trasladar a otro gráfico en el que tenemos x sub 1 en abscisas y el precio del mismo bien en ordenadas, los precios que nosotros hemos ido dando a x sub 1 y las cantidades que ha ido demandando para cada uno de esos precios. Y esa curva que queda representada sería la curva de demanda, que es con la que nosotros trabajamos y relaciona el consumo de un bien con su propio precio. Esa curva de demanda normalmente va a tener pendiente negativa, como la que tenemos dibujada ahí. No tiene por qué ser curva, puede ser una línea recta también, pero sí de pendiente negativa. Seguimos un poquito con esto. ¿Cómo sabemos si... O sea, ¿qué consecuencia tiene el que tenga pendiente negativa? Pues que la derivada de x sub 1 con respecto a p sub 1 es negativa, ¿vale? Cuando hacemos esa derivada y nos da un valor negativo, eso quiere decir que estamos ante un bien que se llama ordinario, ¿vale? Y ese bien ordinario tiene una curva de demanda como la que tenemos aquí, con pendiente negativa. ¿Hay algún caso en el que pueda tener pendiente positiva? Sí. Si hacemos esa derivada de x sub 1 con respecto a p sub 1 y nos sale positiva, estaríamos en un caso concreto que es el que se llama bien Hiefel. ¿Eh? Me parece que aquí habla de este... Sí, en la página 133, en el párrafo final, habla un poco de estos bienes. ¿Qué hay que saber de estos bienes? Pues únicamente, prácticamente, que son y que tienen una curva de demanda dependiente positiva. Vale. Bueno, pues hasta aquí llegamos lo que viene en el libro. Lo que no viene en este libro, aunque aparece ya como veladamente, es... que si partimos de la misma función de demanda, x sub 1 función de p sub 1, p sub 2 y m, y nosotros ahora, ahí teníamos la función generalizada de demanda, nosotros ahora personalizamos esta función de forma que x sub 1 sea función de la renta. O sea, ahora consideramos el precio del propio bien constante, el precio de otros bienes también constante, y consideramos que la cantidad demandada depende exclusivamente de la renta. ¿cómo encontraríamos? ¿Qué sucedería? Pues tendríamos lo que aparece en el gráfico de la izquierda, ¿no? Tendríamos un equilibrio inicial y si lo que varía es la renta, se va a desplazar paralelamente la restricción presupuestaria y nos vamos a encontrar con sucesivos puntos de equilibrio, ¿vale? Eso sería la curva de oferta de renta, que yo creo que aquí ni la nombra. Bien, eso está en el espacio x1, x2. Pero nosotros podemos trasladar a otro gráfico en el que tendríamos esto x2 está mal, en el que tendríamos, se pueden poner los ejes al revés también, pero aquí lo ponen de esta forma, da igual. x1 en abscisas, tendríamos el bien 1 y el nivel de renta en ordenada. Entonces trasladaríamos las diferentes cantidades consumidas de x1 conforme hemos ido aumentando la renta, ¿vale? Y tendríamos lo que se llama la curva de Engel. La nombro esta porque el nombre, va a aparecer también la elasticidad renta, pues bueno, pues por lo menos a ver de dónde va saliendo cada una de estas cosas, ¿vale? Entonces, de las páginas que tenéis aquí en esta pantalla, bueno, aquí tendríamos lo mismo, que si hacemos la derivada de x1 con respecto a la renta, estamos calculando la pendiente de esa curva de Engel, ¿vale? Bueno, pues si esto es positivo, si esa derivada es positiva, el bien se llama normal. Hay aquí una pequeña matización de bienes, que el concepto normal e inferior, normal y ordinario en el lenguaje común prácticamente significa, digamos, lo mismo, ¿no? Pero aquí se distingue como bien normal aquel bien cuyo consumo aumenta al aumentar la renta, ¿vale? Eso es lo que nos dice esta derivada positiva, que cuando aumentamos M, aumenta x1. Bueno, pues en el caso de que eso suceda con un bien, que se le llama bien normal, ¿vale? Y bien ordinario sería aquel cuyo consumo disminuye cuando aumenta el precio. ¿Y qué pasa cuando el consumo del bien disminuye cuando aumenta la renta, cuando esa derivada es negativa? Pues tendríamos lo que se llama un bien inferior, ¿eh? Los bienes inferiores van a aparecer también por ahí en algún momento, ¿vale? Y eso significaría que cuando aumento la renta, yo disminuyo el consumo del bien. Ejemplos. Pues mira, ejemplos fáciles podrían ser de un bien normal prácticamente cualquiera, digamos. Si yo compro carne y me suben el sueldo, pues compro más carne, ¿vale? Eso sería un bien normal. Un bien inferior es aquel que disminuye su consumo cuando aumenta la renta. ¿Y eso cuándo pasa, por ejemplo? Pues si hablamos de alimentos, por ejemplo, un ejemplo que se pone muy habitualmente es yo con una renta baja compro, por ejemplo, mortadela, ¿vale? Como embutido. Si a mí me suben la renta, a lo mejor lo que hago es dejar de consumir mortadela y puedo empezar a consumir jamón. Con lo cual, un aumento de renta haría que yo disminuyera el consumo de un bien que se llama inferior, porque es a lo mejor de peor calidad o más barato, lo que sea, y porque paso a consumir más de otro bien. ¿Vale? Entonces, en principio, con estas cositas que os he dicho, este apartado serviría un poco para entenderlo y para que fuera suficiente. Los gráficos estos, como no aparecen aquí en el libro nuevo, pues de momento tampoco. Lo que es la curva de demanda, sí, ¿eh? Hasta ahí lo tenemos. Vale. Con relación a la curva de demanda, hay que distinguir siempre también. Y esto ya es general, ¿no? No sé si lo nombrará aquí o no. Pero con cualquier curva que tengamos dibujada, hay que distinguir lo que son movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de la curva. Es decir, si aquí tengo una función de demanda que está representada en un eje donde tenemos el bien X y su precio, el precio del bien X, si varía el precio, yo me muevo a lo largo de la curva, incrementando la cantidad. O sea, siempre que se modifique alguna de las variables del gráfico, nos movemos a lo largo de la curva. Sin embargo, cuando se modifique cualquier otra variable distinta de las del gráfico que afecte a la curva que está representada, se van a producir desplazamientos paralelos hacia la izquierda o hacia la derecha de toda la curva de demanda. Por ejemplo, si partimos de la curva de demanda azul, ¿vale? Si me aumenta la renta, yo tengo más dinero disponible, ¿qué pasa? Pues que yo puedo comprar más cosas. Con lo cual, como la renta no aparece en los ejes de este gráfico, se produce un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Y hacia qué lado? Pues en ese caso, si me aumenta la renta, yo a este precio vigente, con más renta, puedo consumir una mayor cantidad. Con lo cual, y eso sucede para todos los precios, con lo cual, si aumenta la renta, se va a desplazar la curva de demanda hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, hay que distinguir en los gráficos lo que son movimientos a lo largo de las curvas y desplazamientos de las curvas. Y otra cosa que es importante también en los gráficos, saber cuáles son las variables que están representadas en los ejes. Eso aclara bastante las cosas. Bueno, entonces vamos a continuar. Esto sería la curva de demanda de bienes complementarios, de bienes sustitutivos. Vale, entonces vamos a pasar rápidamente al concepto de demanda de mercado. ¿Vale? Que aunque aparece luego más tarde, pero ya veréis que es muy sencillo. ¿Cómo definimos la curva de demanda de mercado? Bueno, pues la curva de demanda, aquí tenemos curvas de demanda de consumidores individuales. ¿Qué es la curva de demanda de mercado? Pues es el lugar geométrico, como definición, el lugar geométrico de las cantidades demandadas del bien que estemos considerando, X sub 1 en esta ocasión, por todos los agentes que intervienen en el mercado a los diferentes precios. Es decir, lo que hacemos es, en ausencia de efectos externos, hacer una suma horizontal para cada precio de las cantidades demandadas individualmente. Es decir, cuando el precio está entre 0 y P sub 3, yo tendría que sumar para la demanda de mercado lo que consume el consumidor 1 más lo que consume el consumidor 2 más el consumidor 3. Y tendría esa curva de demanda de ahí. Sin embargo, cuando el precio está entre P sub 1 y P sub 2, ¿qué pasa? Pues que en ese tramo de precios solo consume el último consumidor, el consumidor 3. Con lo cual, la curva de demanda de mercado está formada solo por la demanda de ese consumidor. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para que lo veáis. Lo que hay que tener en cuenta es lo que es importante tener en cuenta es si las curvas de demanda de cada consumidor están definidas para el mismo rango de precio. ¿Vale? Es decir, si la ordenada en origen es la misma en todas las curvas de demanda individual. Si es la misma ordenada en origen, si todos las curvas de demanda tuvieran ese origen, por ejemplo, lo único que tengo que hacer yo es sumar las demandas, tal cual, sin preocuparme de nada. El problema o la dificultad viene cuando las curvas de demanda no están definidas para los mismos rangos de precios. Y entonces, en este caso, como es este caso, nosotros tenemos una primera demanda del primer consumidor que es X sub 1 igual a 10 menos 2P. Eso está definido para un rango de precios entre 0 y 5. O sea, la ordenada en origen es 5. Para precios superiores, este consumidor no consume nada. ¿Vale? El consumidor 2 tiene otra función, X sub 2, que es la cantidad que consume el consumidor 2 del bien X. es 32 menos 4p. Eso está definido entre 0 y 8. ¿Cómo sé entre qué está definido? Bueno, pues como es la ordenada en origen, yo hago x igual a 0 y resuelvo esta ecuación, ¿vale? Con lo cual me da la ordenada en origen. Entonces, en este caso, la ordenada en origen es 8, este punto es 5 también. Bueno, pues ahora, ¿cómo obtenemos la curva de demanda de mercado? Un momento, apunta de una cosa, porque es una cosa que no sé si la hemos comentado, pero os la tengo que decir también. Bien, ¿cómo obtenemos la curva de demanda de mercado? Pues sumando las demandas individuales para los diferentes tramos de precio. Entonces, en este caso, como hay dos tramos de precio, la curva de demanda de mercado tendrá dos tramos. Uno de 0 a 5, en el que tenemos en cuenta las dos curvas de demanda, y otro de 5 a 8, en la que solo tenemos en cuenta la demanda del consumidor. ¿Vale? Entonces, entre 5 y 8, la demanda de mercado coincide con la demanda del segundo consumidor. Y entre 0 y 5 de precio, yo lo que tengo que hacer simplemente es sumar. X es igual a 10 más 32, 42. Y menos 2P más menos 4P menos 6P. Y así de sencillo es, ¿vale? La única pega esa, que hay que sumar para cada rango de precio. Vale. Bien, la curva, estas curvas de demanda que están puestos ahí, X sub 1 igual a 10 menos 2P, es lo que se llama curva de demanda, sin más, ¿no? Pero de ahí podemos despejar el precio. Podríamos tener que el precio es igual, vamos a ver, pasamos ahí, tendríamos 10 menos X y todo eso partido por 2, ¿no? Bien, esta, que es la inversa de la curva de demanda, se llama precisamente curva inversa de demanda. Y en los ejercicios nos pueden dar tanto una como otra. Y nosotros, según lo que queramos hacer, utilizaremos una o utilizaremos otra. Ambas se representan gráficamente de la misma forma, ¿eh? Con el precio en ordenadas y la cantidad en abscisas. Entonces, para obtener la curva de demanda, yo tengo que sumar las curvas de demanda individuales. En el ejercicio, si me dan las curvas inversas de demanda, yo tengo que obtener primero las curvas de demanda, despejar de aquí, y entonces para poder luego hacer la suma. Vale. Bueno. Pasamos al concepto de elasticidad. Primero vamos a ver qué es la elasticidad. ¿Cómo entendemos la elasticidad? ¿O para qué nos sirve? Bueno, aquí tenemos dibujadas tres funciones de demanda distintas. Funciones de demanda porque relacionan precio con la cantidad demandada. Cada una de ellas tiene diferente inclinación. ¿Qué es lo que yo observo? Pues que si el precio, por ejemplo, desciende esa cantidad, ¿cómo afecta eso al consumo de cada una de las demandas? Vamos a suponer que esta es el consumidor 1, esta es la demanda del consumidor 2 y esta es la demanda del consumidor 3. ¿Vale? Pues como podéis ver, la misma variación del precio, la misma bajada del precio, al consumidor 1 le supone un aumento muy pequeñito de la cantidad demandada, al consumidor 2 le corresponde un aumento mayor y al consumidor 3 es el que mayor aumento realiza con la misma bajada de precio. Entonces eso es lo que es la elasticidad. Es un concepto que nos indica cómo afecta a una variable, en este caso la cantidad, la variación de otra, en ese caso el precio. Y vemos que según la forma que tenga esa curva, pues la variación puede ser distinta. Entonces, con el objetivo de medir esa sensibilidad diferente que tienen esas demandas a la misma variación del precio, es para lo que se emplea la elasticidad, ¿vale? El concepto de elasticidad. Bueno, entonces vamos a definir ahora un poco lo que sería la elasticidad precio. Se puede definir como variación porcentual, que es la primera de las definiciones, y veremos cómo la calculamos en este caso. Entonces, definiéndola como variación porcentual, la elasticidad precio sería el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio del bien. ¿Vale? Bien. En el caso de que nos estén hablando de variaciones porcentuales, la elasticidad se calcularía simplemente haciendo esto: cociente del tanto por ciento de variación de la cantidad dividido por el tanto por ciento de variación del precio. Este sería un ejercicio, por ejemplo. Supongamos que un aumento del precio del 4% supone una disminución de la cantidad demandada de un 1%, de un 4% o de un 8%. ¿Cuál es el valor de la elasticidad en cada una de esas curvas? Pues simplemente dividimos el tanto por ciento de variación de la cantidad. Fijaros que disminuye un 1%. Por eso le ponemos el signo negativo, porque es una disminución, dividido por el aumento del 4% del precio, que es un valor positivo. Con lo cual nos queda menos un cuarto para la función, para la curva roja. En el segundo caso, por ejemplo, sería un aumento del precio de menos 4, perdón, el aumento del precio es de menos 4, el numerador es que disminuye la cantidad demandada en un 4%, con lo cual ahí tenemos menos 4 partido por 4, menos 1. Y en el tercer caso, la variación de la cantidad es menos 8% dividido por 4, que es el aumento del precio. Nos da 2. Fijaros que si nos hubieran dicho al revés, que en lugar de un aumento hay una disminución del precio y por eso aumenta la cantidad demandada, el signo negativo lo tendríamos en el denominador. En cualquiera de los dos casos nos daría un valor de la elasticidad precio que es negativo. Entonces, la elasticidad precio, o simplemente elasticidad, porque hay diferentes elasticidades de diferentes variables. Está la elasticidad precio, que es la que estamos viendo, pero está la elasticidad de la oferta, está la elasticidad de la renta, y ahora veremos cómo se calcula. Entonces, esta que estamos mirando, que relaciona la cantidad demandada con la variación del precio, es la que se llama elasticidad precio o elasticidad a secas, porque sería la más habitual. Y esta siempre es negativa. Por eso, muchas veces, la tomaremos también en valor absoluto. O ya veréis que en algunos libros, a la hora de calcularla, aparece un signo menos delante, ¿vale? Con lo cual, con eso ya le cambiamos el signo y nos quedaría al final positivo. De hecho, aquí, por ejemplo, en el libro, pues sí que ponen, en la página 139, abajo en la fórmula 4.8, la elasticidad precio, ahora la veremos esta expresión, pero ponen un signo menos delante, ¿eh? Y eso la va a convertir en positiva. Bueno, entonces, este sería un ejercicio para calcular la elasticidad cuando ya hay variaciones infinitesimales, ¿eh? O sea, la elasticidad la podemos calcular mediante cociente de variaciones porcentuales, como hemos hecho antes, pero cuando las variaciones son infinitesimales, se utiliza esta fórmula, ¿vale? Que es que la elasticidad precio es igual a la derivada de X con respecto al precio, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. ¿Vale? Esta es la fórmula que se utiliza para obtener la elasticidad precio cuando nos dan una función como puede ser esa que tenemos ahí. ¿Vale? Esta estructura de fórmula vale para cualesquiera que sean las magnitudes que estemos considerando. Ya veréis luego que haremos, que estudiaremos la elasticidad renta. Pues la elasticidad renta va a ser la derivada de la cantidad con respecto a la renta multiplicado por m y dividido por x. Digamos que la estructura, lo único que van a cambiar son las variables, pero la fórmula es la misma para las distintas elasticidades que podamos calcular. Bueno, pues esta es la fórmula que tenemos que utilizar cuando no nos hablan en variaciones porcentuales. Entonces, tenemos aquí la función de demanda y la curva inversa de demanda, ¿vale? La curva de demanda y la curva inversa de demanda. Y nos piden obtener el valor de la elasticidad cuando X es igual a 10. Bueno, pues aquí yo ya he calculado que cuando X es igual a 10, pues yo lo sustituiría en la función inversa de demanda, 60 entre 10 es 6, 6 menos 4, 2. Pues ya sé que me están pidiendo el valor de la elasticidad en una curva de demanda cuando X es 10 y el precio es 2. Me están pidiendo la elasticidad en ese punto, ¿vale? El precio que es 2 lo he calculado ya. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener el valor de la elasticidad? Pues tenemos que hacer la derivada de la curva de demanda con respecto al precio, ¿eh? Tener en cuenta que el precio está en el denominador, con lo cual es la derivada de un cociente que aquí está, que ahí está desarrollada, ¿eh? Fijaros también que, como aparece en el libro, delante de esta derivada hay un signo menos. Ese signo menos es el que nos va a dar al final un valor positivo. Sería lo mismo que considerarlo en valor absoluto, ¿vale? Ese signo que aparece ahí es simplemente para cambiar el signo final. Entonces, la derivada la tenemos aquí, operando y sustituyendo, nos queda que el valor de esa derivada es 5 tercios. Bueno, pues ahora la fórmula de la elasticidad. Tenemos esta expresión que ya hemos calculado, que es 5 tercios, ¿vale? Y luego hay que multiplicar por el precio y dividir por la cantidad. Por un lado, podemos, como sabemos ya cuál es el precio y la cantidad, pues yo pongo ya ahí 2 y debajo 10 y ya me queda un tercio. Ese es el valor de la elasticidad. Si a mí no me dieran o no me preguntaran el valor de la elasticidad en un punto concreto de la curva, yo dejaría esta expresión así, ¿vale? Porque si no me dicen en qué punto concreto de la curva lo tengo que calcular, pues yo no puedo dar un resultado final. Entonces, como aparece precio y cantidad, como aparece precio ahí y cantidad, lo que se hace es sustituir uno de los dos por la curva de demanda o la curva inversa de demanda, ¿vale? En este caso yo he sustituido el precio por la curva inversa de demanda. Y así me queda una expresión que solo depende ya de una variable. Entonces, si a mí me dicen, pues obtener el valor para 10, para 17, para 35, pues lo único que tendría que hacer es sustituir esa X por los valores que me dijeron, ¿vale? Bien, esto es cómo se calcula. Bueno, cuando hablamos de elasticidad de las curvas, por un lado hay un concepto general de elasticidad que es un poco independiente de los valores concretos que toma el valor de la elasticidad. Entonces, en general, solemos decir que las curvas que son muy verticales son muy inelásticas y que las curvas que son muy horizontales son muy elásticas, son más elásticas. Por ejemplo, en este caso que teníamos aquí, ¿vale? La curva roja, la curva de demanda roja, es más inelástica que la verde, que es más elástica. Y de hecho, el valor de la elasticidad de la curva roja es 1/4, si ya considero un valor absoluto, y el de la verde es 2. El valor de la elasticidad es mayor en el caso de la curva verde, es más elástica. Y estamos hablando ahí en términos generales de las curvas, ¿eh? Porque vamos a ver ahora que hay unas cosas concretas donde dentro de una misma curva nos vamos a poder encontrar tramos elásticos y tramos inelásticos. Entonces, para empezar, para definir ciertas cosas, cuando la elasticidad precio sea menor que la unidad, diremos que la demanda es inelástica. Cuando sea igual a 1, diremos que tiene elasticidad unitaria. Eso significa que la cantidad demandada varía en la misma proporción que varía el precio. Y cuando la elasticidad precio es mayor que 1, hablaremos de demanda elástica. Y luego hay dos casos concretos. Uno, en el que tengamos el gráfico de la izquierda una curva de demanda que sea una línea horizontal, en ese caso es la demanda es perfectamente elástica y el valor de la elasticidad es infinito. Y en el gráfico de la derecha, que es una línea vertical, la demanda es perfectamente inelástica y el valor de la elasticidad será cero. Vale. Entonces, ya que hay que saber que una demanda es inelástica cuando el valor de la elasticidad es menor que 1. Es elástica cuando es mayor que 1. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora el caso de una curva de demanda lineal. Y vamos a calcular el valor de la elasticidad en un par de puntos. ¿Vale? Entonces, tenemos la función de demanda, la función inversa de demanda me están dando ahí, ¿eh? Y esta es la fórmula de la elasticidad. Yo ahí puedo despejar la función de demanda, tendría que es x igual a 20 menos p. La derivada de x con respecto al precio es menos 1, que es el coeficiente de la curva de demanda. Ya lo tengo aquí. El signo menos que viene de ahí delante, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Vale, pues ya tengo aquí yo que P partido por X es la elasticidad precio de esta curva de demanda que tenemos aquí. Dependiendo de los valores de precio y cantidad que me den, pues me saldrá un valor u otro. Por ejemplo, cuando X vale 2, el precio va a ser 18, o sea, si yo sustituyo en la función de inversa demanda, sustituyo la x por un 2, me sale que el precio es 18. Vale. Pues en ese caso, ¿cuál es el valor de la elasticidad? Precio 18 dividido por 2, 9. Si la cantidad es 10, de acuerdo con esa curva inversa de demanda, el precio es también 10. Y en ese caso la elasticidad es unitaria. Y si la cantidad es 18, de acuerdo con la función con la curva inversa de demanda, el precio entonces es 2 y nos queda que la elasticidad precio es de 1 partido por 9. ¿Qué vemos con esto? Pues que tenemos una curva de demanda lineal y vemos que para cada punto tenemos un valor de elasticidad diferente, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tener claro que una curva de demanda lineal como la que tenemos ahí tiene pendiente constante, eso lo tiene siempre, es constante. De hecho, el valor de la pendiente es la derivada esta. Y la derivada esta nos ha quedado en este caso, que era menos 1, que es constante. El valor de la pendiente es constante, pero que sepáis que en las curvas de demanda lineales la elasticidad es diferente en cada uno de sus puntos. Y de hecho va desde 0 hasta infinito. ¿Vale? Entonces, vamos a verla. No tengo aquí el gráfico. No. Vale. Os voy a hacer en este mismo gráfico para saber en esa en una curva de demanda lineal qué parte es elástica, qué parte es inelástica. Bueno, pues en cualquier demanda lineal que yo tenga dibujada, en el punto medio de la abscisa, en este caso es 10, ¿vale? Pero sería el punto medio de la abscisa que tuviéramos con la curva, pues en la vertical de ese punto, aquí la elasticidad precio es unitaria. Siempre. ¿Vale? Entonces, si yo cojo una curva de demanda así, pues en el punto medio, en este punto, ahí la elasticidad en valor absoluto es igual a 1. ¿Vale? Bien. En el punto de corte con el eje de abscisa, ahí la elasticidad es 0. De acuerdo con la función de demanda que tenemos ahí, ¿qué es lo que sucede cuando X es 0? Cuando X es 20, pues que el precio es 0. Con lo cual, la elasticidad sería 0 partido por 20. Y eso es 0. O sea, en el punto de corte con el eje de abscisas, el numerador siempre va a ser 0. Con lo cual, la elasticidad siempre es 0. Y en el punto de corte con el eje de ordenadas, lo que se hace 0 es el denominador. X es 0. Con lo cual, la elasticidad en ese punto es infinita. Ya tenemos esos tres puntos. Elasticidad 0 en el punto de corte con el eje de abscisas, elasticidad infinita en el punto de corte con el eje de ordenadas, elasticidad unitaria en el punto medio de la abscisa y luego los tramos que hay entre uno y otro, pues por debajo del punto medio, o sea, con una mayor cantidad a partir del punto medio, la elasticidad es menor que 1. Con lo cual, el tramo que voy a marcar en rojo de esa curva de demanda es un tramo inelástico. En el punto medio es elasticidad unitaria y hacia la izquierda, en ese tramo, la elasticidad es mayor que 1. Con lo cual, el tramo azul es un tramo elástico. Y esto se cumple para todas las los mayores de 1, para todas las funciones lineales. Bien, hay un caso en el que la elasticidad, hay un caso de una curva, de unas curvas en las que la elasticidad es constante a lo largo de todos los puntos. Bien, esa elasticidad es la de, realmente vienen de las curvas de demanda de que vienen de funciones de utilidad de Cobb-Douglas, ¿vale? Y la curva de demanda sería X igual a K, sea K es cualquier valor, por P sub 1 elevado a beta o alfa. Pone beta, pero como yo siempre pongo alfa, tal, voy a poner alfa. Bueno, pues el valor de la elasticidad sería precisamente el exponente de esa función. Esta función es la que digo que proviene de una función de utilidad de Cobb Douglas, porque si os acordáis, cuando la calculábamos teníamos que era alfa partido por alfa más beta por y o m partido por p sub 1, ¿vale? Pues todo excepto p sub 1 es k, y p sub 1, si lo... perdón, he dejado el... he puesto aquí el... esto es menos alfa, ese exponente es negativo, ¿vale? Y si subimos p sub 1 al numerador, es p sub 1, en ese caso, elevado a menos 1, ¿vale? La elasticidad sería negativa, menos 1, en el caso de funciones de demanda que provengan de funciones de utilidad de corto. Vale. Bien. Esto sería la elasticidad renta, pero esta, yo creo que aquí, no sé si llegaría a la elasticidad renta. Pero vamos, la forma de calcularlo sería igual. Yo creo que no hay habla, no habla, con lo cual esto lo podéis ojear, es el ejemplo, la función es, digamos, lo mismo, la misma estructura, la fórmula, con lo cual es manejarla igual que hemos hecho antes. Y eso nos permite clasificar los bienes en función, de acuerdo con los valores que tomen la elasticidad, en inferiores necesarios o no. Tampoco entro en más detalle porque parece que no lo pone. Esta sería la elasticidad precio cruzada, que se llama, que es lo que varía el consumo de un bien cuando varía el precio del otro bien. Y esto, por último, sería el excedente del consumidor. Vale. Bien. Os defino un poco el excedente del consumidor. Esto aparecía al principio, en un ejercicio en el primer tema. Bien, existe excedente del productor y excedente del consumidor. Cuando hay una curva de oferta, que yo por comodidad voy a dibujarla aquí, esta sería la curva de oferta y esta es la curva de demanda. Bueno, pues cuando son funciones lineales, que es lo que se suele utilizar, porque si no hay que hacer integrales, el excedente del consumidor es el área, geométricamente es el área comprendida entre la función de demanda hasta el precio de mercado, por encima del precio de mercado. O sea, el excedente del consumidor sería ese área que tenemos ahí, o esa área. ¿Vale? Y es lo que el consumidor, la diferencia entre lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar por cada una de las unidades y lo que realmente paga por todas ellas, que es 60 en este caso. ¿Cómo se calcula? Pues el área de ese triángulo. Con funciones lineales son triángulos, rectángulos, cuando hay variaciones y demás, con lo cual es hacer áreas de triángulos y demás. Ese sería el excedente del consumidor. ¿Y cuál es el excedente del productor? Pues es el área comprendida por debajo del precio y por encima de la función de oferta. Sería esa área que tenemos ahí. Ese sería el excedente del productor. Y se calcularía lo mismo, base por altura, partido por dos. Hay que tener en cuenta que cuáles son las medidas, ¿vale? Aquí tenemos 40, por un lado, en el excedente del consumidor, y la altura es 40, no es 100, ¿eh? Es 60, es 100 menos 60, que son 40. Y este es el excedente. Vale. Con lo cual, ya podíais ver esto que aparecía en la primera página del libro. O sea, el primer tema del libro. Y ahora, rápidamente, vamos a ver. Lo que aparece en este tema, en las páginas, a partir del apartado 4.5 en la página 132, Vale. Entonces aquí tenéis unas pantallas donde está, yo os voy a explicar gráficamente cómo es y os voy a explicar cómo son las soluciones de los de FlashKey y de Higgs. ¿Vale? Entonces, esto parte, el problema que se plantean es que partiendo del equilibrio de un consumidor, que nosotros tendríamos, por ejemplo, ahí en el F1 o E1, ¿qué es lo que sucede cuando varía el precio del propio bien? Bueno, pues nosotros sabemos que cuando baje el precio del bien, la recta presupuestaria se va a hacer más horizontal y habrá un nuevo punto de equilibrio donde habrá aumentado la cantidad demandada de ese bien, porque estamos con un bien ordinario. Bien, entonces, aquí hay que introducir dos conceptos que son efecto sustitución y efecto renta. Aquí hemos visto que ha bajado el precio del bien y ha aumentado el consumo de ese bien. ¿Pero por qué aumenta el consumo del bien? Bueno, pues podemos dar dos motivos. Podemos decir, bueno, consume más porque como ahora el precio es más bajo, tiene más renta disponible, porque la renta nominal no varía, solo baja el precio. Con lo cual, si lo que estaba comprando es más barato, pues le sobra dinero y puede comprar más. Eso sería lo que se llama el efecto renta. Y por otro lado, cuando baja el precio de un bien, es relativamente más barato que otros bienes. Con lo cual, sustituimos consumo de otros bienes por consumo de este bien que ahora nos resulta más barato. Y ese sería el efecto sustitución. Entonces, cuando nosotros pasamos de la situación inicial a la situación final, se produce lo que se llama el efecto total. Pero estos dos señores, el Flaskin y el Higgs, se plantearon si podíamos de alguna forma separar o poder saber qué variación era correspondiente al efecto sustitución y qué variación era correspondiente al efecto renta. Vale. Entonces, eso es lo que se quieren plantear. Hay que tener en cuenta que ese planteamiento es teórico, ¿vale? Porque en la práctica yo sí que veo que aumenta el consumo, pero no se ve por ningún lado si es efecto sustitución o es efecto renta. Bueno, que sepáis también que el efecto sustitución es siempre no positivo. Es decir, que es siempre cero o negativo. ¿Qué significa eso? Pues que si baja el precio, aumenta el consumo. O bien se mantiene constante, pero nunca disminuye. Entonces, el efecto sustitución se dice que es siempre no positivo, mejor que negativo, ¿eh? Porque a veces se dice, el efecto sustitución es negativo. Sí, es negativo, pero también puede ser cero, con lo cual es más correcto, o si aparece esa respuesta, es más correcto decir que el efecto sustitución es no positivo. Bien, entonces aquí en este ejercicio tenéis por un lado los datos del problema, una función de utilidad, unos precios iniciales y unos precios finales. La condición de tangencia y lo que hago es calcular las cantidades que va a consumir de cada uno de los bienes, que serían con los datos estas que tenemos aquí. ¿Vale? El nivel de utilidad lo he calculado también. La situación final hago exactamente lo mismo, pero con los precios finales, y lo calculo de la misma forma. Me sale pues que consume más del bien 1, pero consume lo mismo del bien 2. Hasta aquí no hemos hecho nada. Vamos a ver ahora cuáles son las soluciones de Flaskin y las de Higgs. En primer lugar, en la situación final no ha variado la renta monetaria, ¿vale? La renta del individuo es la misma, sigue siendo 1.200, ¿eh? En los dos casos. Entonces, estos, el planteamiento que hacen es decir, bueno, ha bajado el precio, ha aumentado el consumo, voy a quitarle renta nominal renta monetaria al consumidor, para situarlo o ponerlo en una situación que sea equivalente a la inicial. Entonces, ese quitar renta se traduce en un desplazamiento hacia dentro de la recta presupuestaria. Entonces, Slashfin lo que hace es desplazar la recta presupuestaria hasta qué punto, hasta que corta nuevamente a la cesta inicial. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que le ha quitado renta hasta ese punto, obtiene un nuevo punto de equilibrio con una curva de indiferencia que haya por ahí en el medio. ¿Vale? Y entonces él considera que esto es efecto sustitución y esto es efecto renta, desde ese punto de equilibrio, digamos, intermedio. Aquí tenéis cómo se calcula el efecto sustitución al efecto renta, y aquí este recuadro es importante porque, además del procedimiento general que está puesto ahí, este es un método alternativo para calcular la renta en esa situación, ¿vale? Que se puede utilizar en ciertos ejercicios. ¿Vale? ¿Y cuál es la solución de Higgs? Pues la solución de Higgs es también quitar renta al consumidor, con lo cual desplazamos, pero ¿hasta dónde? En este caso, Higgs lo que hace es desplazarla hasta que la nueva recta presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia inicial. ¿Vale? Y entonces obtiene el punto de equilibrio y dice, pues esto es efecto sustitución y esto es efecto renta. ¿Vale? Bien, pues numéricamente ahí está todo el proceso que nos hace falta saber la renta que tenemos que detraer al consumidor, cuál es el nivel de renta que tiene en la situación intermedia. En el caso de Slash, que utilizaremos la recta presupuestaria, o sea, obtendremos ese nivel de renta con las cantidades iniciales a los precios finales, ¿vale? Y en el caso de Higgs, como la condición es que se mantenga sobre la misma curva de indiferencia, la renta necesaria va a ser aquella que nos mantenga el mismo nivel de utilidad. Bueno, este es un tema complicado. Aquí es importante lo de la elasticidad, lo tenéis que saber, y obtener el equilibrio del consumidor, más luego todas estas cuestiones teóricas que van a aparecer. Bueno, acabo ya la tutoría, que tengo ahora otra. Gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima semana. Hasta entonces, un saludo.